iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy tenemos una tertulia reducida y la verdad es que no por ello la temática es menos importante, porque hemos precisamente buscado algo de actualidad. ¿Y qué más actualidad que el momento en que estamos viviendo de tremendos líos entre la guerra, entre las subidas de todas las energías, la situación tan complicada económica que se está dando con las inflaciones que están por las nubes, en fin? Ahora lo vamos a ir desglosando un poquito de forma tampoco muy, lo haremos de forma somera, porque está solamente Juan Carlos Parra. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Hola, buenas tardes. Hola a todos. Hola a, iba a decir a mis contertulios, ¿no? A mi compañero de hoy, ¿no?
Claro.
Davis. Y bueno, y a ti también. Y nada, decir que sí, que es un tema, bueno, que es un tema complicado. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer.
Exacto.
Intentaremos estar a la altura, como siempre.
Por supuesto,
¿no?
Eso sin ninguna duda. Y en Italia está, naturalmente, como ya adelantado Juan Carlos, pues Davis Oneto. ¿Qué tal, Davis?
Un abrazo para todos, un abrazo para ti, Paqui, para Juan Carlos también, naturalmente. Es un placer estar con vosotros. Somos solamente tres. Lamentablemente, en esta circunstancia no se puede hablar de intercontinental, porque estamos en un continente solo. Pero bueno, que en este frangente eso nos cae bien.
Exacto.
En el sentido de que probablemente los problemas de que vamos tratando hoy son problemas bastante limitados, yo creo, pero no lo sé,
pues sí,
a este continente que es Europa.
Sí.
Y que está pasándoselo bastante mal, bastante fatal. Eso es.
No, es que esta mañana precisamente han dado unos datos, ¿no?, de la inflación aquí en España, y es francamente alarmante, ¿no?, la situación a la que hemos llegado, provocada por un lado por la subida de la electricidad. Lo cierto es que hoy día se ha puesto en la situación bastante caótica, que le echan la culpa a la guerra. Hombre, en gran parte, desde luego que la tiene, pero yo tampoco creo que toda sea de esta guerra que están viviendo aquí, por un lado, pues estos dos países que son casi hermanos, o que deberían ser hermanos, y que sin embargo, pues se están matando unos a otros, ¿eh? Es Ucrania y Rusia, Rusia-Ucrania. En fin, a ver qué opináis vosotros al respecto. Cuenta, Juan Carlos.
Bueno, pues mira, yo esta mañana me estaba diciendo mi mujer que ha ido a la compra y que productos que estaban a un precio ahora están a 20 céntimos más, 30 céntimos más, que sí, que se nota en los bolsillos, y es una cosa tremenda. En cuanto a lo que estaba diciendo de Ucrania siempre ha sido el granero de Europa. Esto es una de las cosas que Rusia lo sabe perfectamente, porque ha sido una de las repúblicas soviéticas, y era, pues bueno, es de donde sale también casi todo el aceite de girasol, donde tenemos todos los cereales. Lo que yo sí que creo que puede haber otros países que pueden hacer ese mismo papel que hace Ucrania. Me estoy pensando ahora en países que pueden ser fértiles, como por ejemplo Brasil, ¿no?, que puede ser una tierra en la que se pueden replantar o poner plantas de cereales y ser la distribuidora de otras zonas. Estoy hablando también de Argentina, que también es una exportadora de trigo grande. Estoy hablando de la India. Estos tipos de países que pueden surgir pueden ser lo que nos puede ayudar con el tiempo. Lo que no puede ser es que tengamos la economía sometida a un país que, cuando es, efectivamente tú dices que entra en guerra con Rusia, en ese momento, bueno, la guerra de Putin, ¿no?, que es lo que hablábamos, ¿no?, entra en guerra, estemos todos pendientes de la economía más que de la propia guerra, ¿no?
Sí, pero eso que tú estabas comentando, yo creo que por supuesto que hay montones de países, mínimamente España, ¿tú te crees que en España no hay girasol? Lo que ocurre es que yo creo que se tienen un poco entre ellos hecho un reparto, ¿no? Tú vas a dedicarte a esto y lo vas a exportar al resto de Europa, tú vas a dedicarte a esto otro y así es para un poco compensar, ¿no? Para darles a cada país una parcela distinta que tenga que contribuir con el resto de países y naturalmente que les sirva de sustento, ¿no? Pero no porque no se pueda, ¿eh? Como tú dices, anda que no hay países, vamos, aquí en España girasol hay para aburrir, ¿eh?
No, si de eso estoy de acuerdo contigo. Si yo lo que te trato de decir, ya más que los acuerdos que la Unión Europea, que ahora Davis también te hablará, mira, yo sabes que tengo un amigo que trabaja en el Ministerio de Agricultura y él me estaba diciendo que, claro, que es que las cuotas de cada país, lo que no es normal lo que está haciendo la Unión Europea, ¿no? Estas cosas que se hacen de repartir las limitaciones que se hacen a diferentes alimentos, como puede ser aquí la leche, ¿no? Ha habido momentos en que se ha tirado leche porque se tenía que traer leche de Holanda. O todo este tipo de cosas a mí me parece que son las relaciones europeas, que es lo que tú dices, que van en ese sentido. Pero lo que estoy hablando es de esto, dónde está la reserva mayor de toda Europa, que está aquí precisamente. Es decir, ya no solo exporta Ucrania para Europa, no, es que también lo hace para otros continentes, para América, cuando América podría tener también su propia producción, como tú dices, etcétera, ¿no?
Uh-huh. David.
Señores, esa es una estafa gigantesca, en el sentido de que tenéis que perdonarme, pero yo no me lo creo que es totalmente culpa de la guerra si tenemos esos precios al mercado.
Claro,
porque
que no,
aquí
claro
en
que no.
Italia fundamentalmente ocurre lo que está ocurriendo en España. Por eso hemos dicho que es una tertulia europea por un sentido bastante sencillo. Es decir, vamos, que en Italia la fruta, las manzanas, las mandarinas que aún hay, estamos en el mes de marzo y todavía hay las mandarinas tardías que llegan un poquito tarde. Y han subido de precio por un 30%. Y lo mismo por la verdura, por lo que concierne la verdura. Y lo mismo por lo que concierne la carne y el pescado. Y algo más. Hace dos semanas me han dicho, bueno, señor, aquí no hay pescado porque tenemos problemas con los transportes. Se han dedicado a la huelga los transportadores y ahora estamos sin pescado. Bueno, y el pescado se ha subido un subidón de precio terrificante. Así que yo, sinceramente, creo que no hay una razón precisa, determinada, porque tengamos que darnos cuenta de lo que están subiendo los precios, por ejemplo, de la electricidad.
Claro.
¿Qué tiene que ver la guerra con la electricidad? La electricidad también está subiéndose por un 20-30% por aquí. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver la guerra con la electricidad? Yo no lo entiendo. Perdonadme, pero yo no lo entiendo. ¿Por qué tiene que subir la electricidad por esa guerra? Y vamos a ver, es una guerra entre hermanos. Ya ha sido subrayado, destacado por parte de Paqui, yo estoy de acuerdo. Es una guerra entre hermanos. ¿Y por qué tiene que meter pata a la OTAN para armar uno en contra del otro? Yo eso lo entiendo bastante poco. Sino porque hay unos intereses. Yo pido disculpas si vosotros no estáis de acuerdo, lo decís tranquilamente, pero hay unos intereses monstruosos de Estados Unidos en este tipo de negocio, porque es un negocio. Y ahora explico mi punto de vista, que es un punto de vista, no es una verdad apodíctica, ¿eh? Es un punto de vista, simplemente un punto de vista de una persona que se ha hecho unas preguntas. ¿Por qué yo tengo que importar el grano que antes importaba desde Ucrania, desde Canadá o desde Estados Unidos? ¿Por qué? ¿Dónde está escrito esto? Porque la Unión Europea ya está poniéndose de acuerdo con los Estados Unidos y tenemos el grano que Estados Unidos tiene mucho, que tenemos que importarlos de ello. A mí eso no me gusta. No me gusta para nada, porque estos señores están sacándose doble provecho de una situación que es una situación trágica. O sea, están vendiendo y gastándose un montón de dinero por armas y están también ganando un montón de dinero con las exportaciones que tienen que hacer a Europa con referencia al grano, al maíz y cosas de este tipo. Eso es mi punto de vista. Yo sinceramente espero que todo eso acabe pronto, pero no me gusta la política de OTAN en este sentido, en este frangente. Yo temo una complicación de la situación internacional. Sabemos que China está intentando darle armas a Rusia y eso tampoco me gusta. El panorama está haciéndose bastante complicado y hay que tener mucho, mucho, muchísimo cuidado con todo lo que está ocurriendo desde un punto de vista político.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com.
Bueno, pues hay una cosa curiosa que estabas diciendo, y en eso estoy de acuerdo contigo, ¿no? Es la inmoralidad de la política, ¿no? Hay una degradación de lo que es la vida política que afecta al ciudadano. Y en eso estoy de acuerdo contigo, en que Estados Unidos es uno de los países que más intereses tiene en todo lo que se hace en el mundo. No podemos echar toda la culpa a Putin de lo que está sucediendo, aunque él es el que ha hecho la agresión a Ucrania, pero también tenemos que tener en cuenta lo que ha pasado a lo largo del siglo XX con Estados Unidos y lo que está pasando en este principio de siglo también con los Estados Unidos. Estados Unidos siempre ha sido uno de los países que más intereses han tenido en todo el mundo. Recordemos, no hay más que recordar hechos históricos como, por ejemplo, lo que pasó en Chile, ¿no? En Chile la famosa huelga de los camioneros fue provocada por los Estados Unidos para retirar del poder a Allende, que le estaba haciendo la competencia con el cobre, ¿no? Y una serie de productos que Estados Unidos estaba sacando en bruto y Chile no quería que eso sucediese. Pues eso ha pasado durante mucho tiempo. Estados Unidos, ahora mismo, como tú dices, Davis, estoy de acuerdo contigo en que ahora tiene el interés por meternos toda su economía al producto y haciéndose, bueno, de alguna manera, con valiéndose de la desgracia de otros, en este caso de Ucrania. Pero yo una de las conclusiones que saco de todo esto es la importancia que ahora mismo tiene la globalidad del mundo, la globalización. Estamos hablando de un momento en el que estamos todos conectados por algo, y ese momento es que si afecta un país estornuda, los demás también se resfrían, ¿no?
Sí, eso no sé si es totalmente positivo, Juan Carlos. Yo quiero decir una cosa, yo tampoco quiero echarle la culpa totalmente a Putin, pero claro que la tiene, tú ya lo has dicho, yo creo que un 75-80% de la culpa por esa agresión que estamos viendo la tiene él, claramente. Pero el Estados Unidos también son responsables, son la potencia más importante del mundo y tendría que tener una política un poquito más responsable. Tendría que hacer un par de pasos atrás, dar unos pasos atrás, en el sentido de que nosotros sabemos que NATO ya se ha expandido a las repúblicas bálticas, por ejemplo. Así que ya está prácticamente al confín con Rusia, y eso no me parece bien. Rusia se ha enfadado en este sentido, así que hay que tomar la posibilidad de hay que entablar unas tratativas para hacer que la cosa mejore. Y cuando mejore esa cosa, espero que vayan mejorando también los precios que tenemos que pagar al mercado, porque a eso de eso estamos hablando. Es decir, que yo no puedo gastarme todo ese dinero que estamos gastando solamente para comer, porque estamos hablando principalmente de comida. Si nosotros tuviéramos que hablar, no sé, de los vestidos, de zapatos o de estas cosas, bueno, en este sentido también tendríamos que notar un aumento impresionante de todos los géneros, no solamente de alimentos, sino también de vestidos y de otras cosas, para no hablar de coches. Los coches también están subiendo de precio de una manera espantosa, y en Italia tenemos una de las más importantes empresas de autos, que está bastante en crisis con en este sentido. Así que hay que intentar darle vida de nuevo a la economía de una forma más inteligente que esta. No es la guerra la forma mejor para darle vida, para hacer que viva mejor la economía.
Pero, de todas maneras, Davis, yo creo que también antes de la guerra, lo que estábamos diciendo antes, la economía ya ha ido bajando desde, fíjate, la primera crisis que hubo ya en los años 10, ¿no? 8, 10, ¿no? Que además aquí a España le afectó muchísimo. Fíjate hasta qué punto afectó la crisis que un gobierno como el de Zapatero tuvo que marcharse, ¿no? Y creo que eso va a pasar y va a pasar factura en muchos gobiernos que no han sabido, de alguna manera, apuntalar bien su economía, con lo cual hemos tenido este problema, ¿no? Este problema que es el problema de la inflación, como tú decías. Fíjate que a mí lo que me preocupa, efectivamente, pues es comprar algo más caro, pagar la luz a un precio que la estamos pagando exorbitante, ver, por ejemplo, exorbitante, te decía, ver, por ejemplo, que lo que te decía, que a mí lo que más me preocupa es que ver a las familias que se están empobreciendo cada vez más. No sé ahí en Italia, pero aquí en España estamos llegando a un nivel de pobreza bastante grande en algunas familias que antes eran familias acomodadas.
No, pero es que además también la picaresca que hay en los comercios, que me imagino que en Italia pasa igual que aquí, con este problema que hablábamos antes del aceite. Pues como ahora el que hay que coger es el de oliva, pues el de oliva, aunque nos sobre a raudales, pues lo suben bestialmente, ¿no?
Sí,
y es que eso es una vergüenza, porque resulta que es que el aceite que están vendiendo es un aceite que lo tienen ahí en stock, o sea, que no es que claro, les haya costado más, y sin embargo, pues están sacando, vamos, cerilla de los oídos. Es un auténtico, vamos, atraco, ¿no?
Efectivamente.
Pasaba lo mismo con el pollo, ¿no? Y todo este tipo de cosas, acordaos cuando el pollo estaba a un precio y tenían que subirlo, pues inventaban cualquier cosa del pienso para que el pollo subiese, ¿no?
Chicos, pero en esta situación política que estamos viviendo, ¿por qué mi gobierno tiene que decirme que yo tengo que aumentar la suma de dinero que tengo que devolverle a OTAN? Desde el 1,2 al 2%. Es decir, los gastos del país tienen que llegar al 2% en armas, con toda la crisis que estamos viviendo. Pero eso me parece una barbaridad. Que el gobierno gaste este dinero que tienen que invertir en armas, por favor, en ayudas a las familias, en ayudas a la pobre, a la gente pobre que está mal. Y con todo eso tenemos el problema también que están llegando un montón de ucranianos. Y estos también tienen que comer cuando lleguen aquí.
Y estamos hablando, perdona Davis, estamos hablando de 4 millones de desplazados ya, ¿eh?
Sí, que subirán claramente a mano que se alargue el conflicto. Que se alargue el conflicto. Cuando se alargue el conflicto tú verás que la cifra sube. Y eso es insoslayable, eso no se puede evitar.
Claro, y luego otra cosa también, que van a ser las heridas después de la guerra, ¿no? Porque ya no solo la guerra esta que tenemos, ¿no? Tú lo has dicho, es una guerra entre hermanos. Esa guerra, cuando termine, va a haber un odio por parte de unos hacia otros, que bueno, eso va a durar mucho en el tiempo. Fíjate hasta qué punto, que todavía aquí en España sigue habiendo gente que sigue recordando cosas de la guerra, o sea, y seguimos arrastrando cosas de aquella guerra civil que tuvimos, pues imagínate en esto que acaba de empezar, ¿no?
Sí, señor, este es el tema.
Sí, pero después ya te están diciendo, yo no sé ahí, Davis, si también el gobierno se ha pronunciado, pero aquí ya te están hablando de que para final de año vamos a tener una inflación del 2%. ¿Cómo se puede tener esas previsiones a 7 u 8 meses vista, teniendo en cuenta que ahora mismo aquí en España prácticamente estamos al 10%? ¿Cómo prevén que va a haber ese bajón? Porque la gasolina ha bajado 20 céntimos, pero es que 20 céntimos, y aunque baje un poco la electricidad y el gas y todo esto, en el supuesto de que baje, la diferencia es brutal, ¿no?
yo estaría contento para vosotros, pero no me lo creo ni de broma. En Italia no se ha dicho nada porque se sabe perfectamente que esto es imposible, que eso no va a ocurrir. Es imposible un bajón de este tipo de la inflación. No, todo lo contrario. Tendremos los dos dígitos más o menos en el mes de noviembre. Nosotros y vosotros no sé, pero que
pues
en
Italia igual
la situación es esta. Ahora estamos a punto de llegar al 7%, pero que os digo es que sinceramente la tendencia es para arriba. Eso es el tema.
Sí, sí.
Yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Yo tampoco creo que aquí en España, igual que tú decías que en Italia se ha hecho el 2%, aquí también se ha aumentado el 2% para la guerra. Aparte de, fíjate una cosa, a mí me parece muy bien todo lo de la Unión Europea, pero la Unión Europea yo creo que muchas veces está poniendo muchas trabas a determinados países, y lo que yo veo es que hay un ritmo diferente entre los países del sur y los países del norte. Y esto es una de las cosas que yo creo que al final va a afectar a los países como España, Portugal, Italia, Grecia y demás, ¿no? Con respecto a lo que es Alemania, Dinamarca, los países del bienestar. Nosotros estamos llegando a una situación que a mí no me parece que sea precisamente del bienestar, ¿no?
No, efectivamente, que no es de bienestar para nada. Y ese gasto que tenemos que sostener en armas es una cosa horrible, porque sinceramente se podría invertir ese dinero en una política, por ejemplo, en una política ambiental, por una energía más saludable, en cambio de seguir invirtiendo en carbón o en... Ahora habría que intentar renovar ese tipo de energía, pero que no se puede. Pero que ahora esas fuentes que tienen que ser ecológicas parecen realmente muy, pero muy caras.
Fíjate, perdóname que te diga una cosa. Ahora que me estás hablando esto, al hilo de lo que estás hablando, ayer estuve viendo un economista bastante importante aquí en el país, y estaba hablando de dos fuentes de energía que aquí en España, me imagino que en Italia también, los países del sur son importantes. Por un lado la eólica y por otro lado la solar. Y que decía que él, que claro, que si eso se pudiera aprovechar y la gente se aprovechase y se hiciese de manera responsable, España y los países del sur tendrían ahora mismo un ritmo distinto a lo que realmente tienen, ¿no?
Sí, Juan Carlos, pero mira, yo he intentado ponerme esos paneles que se ponen en el techo de las casas para tener una calefacción más limpia, sin contaminación para el medio ambiente, pero que realmente son carísimas.
Sí, sí.
Son carísimas. El Estado tendría que intervenir, porque si no, un ciudadano común no puede gastarse todo ese dinero, porque te va a costar casi tres veces más que lo normal, que lo te gastas en la energía de calefacción, que es normal, con el gas, con el metano, que ya ahora está subiendo, pero que hombre, esperemos que no esté subiendo para que luego me digan que bueno, que lo que estás gastándote en el gas, en el metano, te lo puedes gastar en energías más limpias, porque si no, hombre, eso es un gato que se muerde la cola, ¿no? Yo no sé cómo se podrá salir de esta situación.
Sí, mira, ya hay una cosa curiosa lo que estabas diciendo, pero es que cuando tú miras la factura de, por ejemplo, del agua o de la luz, ¿no?, de la electricidad, el 70% no es lo que tú consumes, el 70% son impuestos.
Son impuestos, exacto.
Efectivamente.
Es que claro, a ver, yo muchas veces me pregunto, joder, tanto pagamos en el cableado, en la llegada de la electricidad y demás, a mí me parece una barbaridad. Yo creo que nos están engañando con muchas cosas de estas, ¿no? Como pasa, por ejemplo, en los impuestos indirectos, en el tabaco, en el alcohol, en las gasolinas, todo ese tipo de impuestos se paga muchísimo por en impuestos para que los gobiernos te digan, bueno, usted tiene que consumir esto o tiene que consumir lo otro, pero claro, yo le voy a cobrar unos impuestos determinados, o usted no puede fumar, pero si no fuma yo no voy a recibir impuestos.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com.
No, pero aparte ya es que te están, por un lado, incitando a que hagas algo cuando no se ponen los medios, porque por ejemplo los coches eléctricos, ¿están las gasolineras preparadas con enchufes como para que los coches vayan y reposten la energía eléctrica? No, No. Entonces, ¿cómo el qué hace? La gente tiene que comprar coches mixtos, ¿no? Porque el eléctrico solo es que les cuesta a Dios ayuda encontrar un sitio en las diferentes vías cuando vas de viaje para poder llegar. Es que tiene una autonomía a lo mejor de 200 kilómetros, ¿no? ¿Y después qué haces? ¿Te mueres de asco?
Empujar.
Te quedas en un hotel, te duermes y luego el día siguiente retomas el coche.
A empujar el coche
y ya está, ¿no?
Más y hasta llegar hasta otro sitio.
Que es apositamente hecho para la industria hotelera, que tiene que tener su provecho por ese tipo de cosas. No, yo estoy ahora bromeando un poquito porque claro.
Pues claro, pero es normal que bromees.
Pero que esta cosa, hombre, de los coches eléctricos, bueno, y a mí me deja muchísima perplejidad. Yo no me lo creo. Pero que no se puede hacer solamente con electricidad. Tenemos que tener de nuevo gasolina o lo que sea.
Claro.
Pero con la sola electricidad eso no se puede hacer. Hmm. Y las baterías que funcionan, cuando se agoten, ¿dónde las vamos a echar?
Claro.
Mira, ese es un temazo.
Y hay otra cosa también que a mí me preocupa, que es el entontecimiento de la sociedad, ¿no? Sabemos que hay mucha gente que, joder, que como nosotros estamos de acuerdo en que no somos tontos y nos están engañando y nos dejamos engañar, pero hay un entontecimiento de la sociedad, crear sociedades pues como estamos viendo, de dejarles a los chavales que no hagan nada para que los tengamos controlados. Ese tipo de cosas a mí me están produciendo y me están dando mucho miedo. ¿Qué generaciones vamos a tener?
Bueno, lo que quieren los gobernantes. Claro que sí, eso es.
De todas formas, sí, di.
No, di.
No, que lo que yo estaba diciendo, lo que yo iba a decir es que de todas formas, eso también hay bastante contradicción, porque tú dices ¿cómo es? ¿Has dicho?
Entontecimiento
a los chavales, sociedad. Pero por otro lado le estás dando unas libertades para que hagan y deshagan, le estás proporcionando ya desde pequeñito móviles de estos súper. Preparados para acceder a cualquier red social, a cantidad de cosas que Davis y yo, bueno, y tú también, que nos hemos dedicado, sí, a la enseñanza, y Davis se sigue dedicando, estamos viendo que se le está perjudicando, que se le está dando demasiada libertad a los chicos, ¿eh? ¿No, Davis?
Segundito, espera, yo hablaba del entontecimiento en ese sentido. Mira, no sé, Davis no lo conoce, pero tú sí que lo conoces, que ayer hubo un caso, o antes de ayer, aquí en España, en Toledo, de un padre que fue y pegó a un profesor, ¿te acuerdas? No sé si lo has visto.
No.
Y era porque la hija estaba con el móvil ahí toqueteando, llaman al profesor, llaman a los padres, y los padres le dan la razón a la niña en vez de dársela al profesor. Y va el padre y le pega un puñetazo, que ahora está en el... estuvo detenido y ahora está en el... Y sabes, una de las cosas que es que los profesores además tienen ahora el carácter de autoridad, ¿no? Tienen, no sé si ahí en Italia pasa lo mismo, ¿no? Y a este señor pues se le puede caer el pelo, le puede caer de 1 a 4 años. ¿Pero por qué? Pues porque los padres permiten, como tú dices, y han permitido, son muy laxos en lo que se puede hacer, pero es que tampoco la ley les deja actuar de una forma mucho más severa.
Ya, yeah. Tú ahí cuéntanos, Davis, porque tú ahí tienes mucho que decir.
No, yo lo de siempre, yo temo repetirme demasiado, así que no sé si merezca la pena que yo siga diciendo lo que siempre he dicho en estas tertulias que hemos hecho, muchas sobre la educación y cosas de este tipo, pero que el tema es un tema para mí bastante importante, es un problema muy grave que tiene la enseñanza, que yo, por supuesto, que yo no le voy a reprochar a los chicos de ninguna forma, de ninguna manera, para que me lleven al tribunal, para que me lleven a proceso. No, yo sinceramente no tengo ganas de tener pegas y vamos, que hagan lo que quieren. Yo explico, la gente está libre.
Claro.
Alguien quiere escucharme y alguien no me escucha. Y yo no me pongo a hacer el detective, el policía, entre los bancos de los chicos para ver quién está atento y quién no. Yo eso rechazo hacerlo porque tienen 16 años, conducen un coche cuando tendrán los 18, así que fundamentalmente con 16 años ya pueden conducir una moto. Se van con la moto, así que es una responsabilidad enorme irse por la calle con una moto. Yo, sinceramente, si tienen estas responsabilidades, creo que tendrán también la responsabilidad de decir, bueno, yo estoy atento o no, y que hagan lo que quieren. Yo estoy contentísimo. Lo importante es que me paguen. Y una cosa tengo que decir, ya que hablábamos de los impuestos que teníamos que pagar con respecto a la luz, a la electricidad y, a la, y al gas. Bueno, que yo cuando voy a retirar mi, ¿cómo se llama en español? El resguardo que
sí.
testifica lo que
sí, sí, la factura,
ganado,
sí.
La factura, sí. Perfecto, muy bien. Bueno, que recibo 1.500 euros, pero que serían 2.800 y 1.300 se lo llevan el Estado.
Claro.
Vamos, hombre, pero que yo trabajo, ¿por qué? ¿Por engordar el Estado? ¿O para tener un tenor de vida bastante aceptable para poder envejecer con cierta dignidad?
Eso es lo que se ha perseguido siempre. Lo que pasa que, ¿sabes qué ocurre? Que, como tú decías, los modelos que se están adoptando ahora no son los que realmente Europa siempre ha tenido, ¿no? Ahora se están adoptando una serie de modelos, como el modelo americano, de vida americana, que es el que ha entrado en la sociedad española y la sociedad italiana, ¿no?
Pero que yo quiero decir una cosa, yo no soy antiamericano, señores. A mí, yo tengo que agradecerle muchísimo a Estados Unidos porque me han librado de los fascistas, de los nazistas, y yo sinceramente tengo que agradecerle mucho. Yo sinceramente no puedo ser tachado de antiamericano, pero que tenemos una cultura que cada vez más está cerca a la de los americanos. Tenemos una economía que ahora con esa importación que tenemos que hacer de grano, de maíz y otras cosas, va a engordar la de los americanos. Hombre, nos estamos atando a los americanos un poquito con, de una forma excesiva, digamos. Porque para mí es que cada país tiene que desarrollar su economía. No se puede depender tanto de la economía de un país. Y eso nos lo enseña la historia. Cuando Alemania tenía que depender muchísimo de Estados Unidos, ha padecido un montón de penas con la crisis que ha ocurrido en 1929 y que ha golpeado muchísimo, de una forma durísima, a Alemania, más que todos los otros estados europeos. Por un motivo simple, porque Alemania era el estado que tenía unos préstamos importantísimos desde Estados Unidos y lo ha pagado muchísimo. Lo ha pagado muchísimo y hay que tener cuidado. La dependencia puede ser aceptable, pero que no puede ser excesiva, porque si no, si fracasa una economía, las otras, las demás, irán fracasando también. Y eso es...
Estoy de acuerdo con él, sobre todo el crack del 29, como dice Davis, afectó muchísimo, ya no solo a lo que fue Estados Unidos, arrastró a toda Europa.
Claro, es un efecto dominó, va a caer, claro, uno, cae el grande y detrás todos.
Y yo lo que él dice, ¿no? Que yo creo que la identidad de cada país, y sobre todo ahora que estamos en la Unión Europea, que tenemos un país grande, ¿no? Que es la casa de todos, joder, pues volver otra vez a nuestras raíces, a lo que ha sido siempre Europa, ¿no? Un continente fuerte. Lo que no podemos hacer es depender, pero es que ya no solo Europa, depender de otros países para poder estabilizar nuestra economía, joder, que a mí me parece algo, pues, tremendo, ¿no? Que tengamos que depender de la economía de Estados Unidos, de una guerra internacional, de si China estornuda, de si hay una pandemia. Hombre, debemos tener algo más seguro y ya que tenemos un sistema económico que es el sistema de todos los europeos, defendámoslo en el sentido de hacerlo fuerte, ¿no?
Lo que a mí me parece bien decir, y no quiero banalizar, no quiero proporcionarles unas banalizaciones de todo esto, pero que el temor grandísimo de Estados Unidos es que nazca un gigante euroasiático. Eso es el tema. Así que, en alternativa, hay que hacer que nazca un gigante euroamericano. Ese es el tema, porque la verdad que Europa en este momento, desde un punto de vista político, económico y militar, está dependiendo muchísimo de Estados Unidos. Eso es la visión.
Sí.
Puede que me equivoque, insisto, yo no soy la Biblia, no soy el Evangelio, no soy.
Bueno, es un tienes razón, pero fíjate, China ya es uno de los países que le está haciendo frente en cuanto a la economía a Estados Unidos. Y los productos chinos se están vendiendo en todo el mundo. China tiene una economía ahora mismo que, vamos a ver, yo te diría que incluso en algunos aspectos mucho más fuerte que la estadounidense.
Hombre, pero es que China se está imponiendo en todos los países porque está comprando cantidad de propiedades, está implantando. Antiguamente eran los restaurantes, pero es que hay tiendas de chinos por todos sitios. Y la economía china aquí... Tú vas a, por ejemplo, que nosotros de vez en cuando vamos al casino en los cumpleaños, uh-huh. Vamos a cenar, y en lugar de ir a otro sitio,
¿no?
A Torrelodones, y si tú vas al casino, está hasta arriba de chinos, pero con fichitas, jugándose fichitas de 500 euros, así como el que se está jugando un euro, ¿no? La economía china ahora mismo está en alza de tal manera que ya veremos si no dependemos de aquí a unos años totalmente de ellos, ¿eh?
Mira, y cuando yo estuve en China, que, bueno, tú sabes que esto en el año 99, y estoy hablando ya hace 20, 23 años, ¿no?
Sí.
Nos dijo el guía que nos llevaba por China, ¿no? Que había ciudades en China, como por ejemplo Shanghai o por ejemplo Pekín, ¿no? Que son monstruos, ¿no? Sí. Pekín menos porque está ahí el gobierno, pero en Shanghai o por ejemplo ahora que se ha incorporado ¿cómo se llama la colonia esta?
Hong Kong.
Joder, es que se me había ido de Hong Kong, perdón, se ha incorporado Hong Kong también a China, que estos estados, estas ciudades funcionan prácticamente de una forma independiente y funcionan con una economía parecida y una forma de pensar parecida a la occidental. Estamos hablando de un sistema comunista, que no se nos olvide que China es un país comunista.
Claro.
Lo que ocurre es que se está abriendo la mano de una forma distinta a cómo se abrió en Rusia. Recordemos que en Rusia, cuando llega la perestroika, hubo una descompensación por parte de los ricos y los pobres. Yo cuando estuve en Rusia había a mujeres en el metro que con su jubilación no les llegaba y estaban haciendo los samovares estos para las teteras,
sí,
¿no?
El samovar.
El samovar los estaban vendiendo ahí en el metro las pobres mujeres porque no tenían un duro cuando había oligarcas que estaban viviendo y habían sobrevivido, entre comillas, de lo que fue la catástrofe de la perestroika flotando en oro. Y en China parece que está pasando también lo mismo en determinados sitios, aunque el gobierno eso lo está evitando, lo quiere evitar. ¿Cómo lo quiere evitar? A costa de lo que está haciendo. Forrarse, igual que se estaban forrando los rusos, y al final, si esto sale adelante, que llegan a una democracia, va a haber también una descompensación muy grande, ¿no?
Porque ahí en Italia también ocurre lo mismo con los chinos, ¿no, Davis?
Sí, sí, los chinos están haciendo una economía realmente expansiva, y eso claramente no puede no preocuparnos. Yo os lo digo, yo no es que vea en China un estado salvador, así como no lo veo en Estados Unidos, yo no lo veo tampoco en China. Pero que en China a mí me parece ahí, por lo que he estudiado, porque he leído, pero las preguntas son muchas que tendríamos que ponernos. Por ejemplo, el comunismo chino, ¿qué tipo de comunismo es? Es un comunismo que no menosprecia al capital. Es un comunismo bastante raro. ¿Qué tipo de comunismo es el de China? ¿Cómo puede sobrevivir el comunismo en esta forma en China? Además, que es otro aspecto de economía china. La economía china ve una contraposición importantísima, no entre una ciudad y otra ciudad, no entre una región y otra región, sino entre las ciudades y el campo. Esa es el gran problema que tiene China, porque el campo cada vez más está empobreciéndose y las ciudades están enriqueciéndose cada vez más. Así que está averiguándose un problema de sobrepoblación en las ciudades y una desertificación en el campo. Y esto es un problema que el gobierno chino tiene que cuidar bastante, porque si no, si se sigue así, creo que China tendrá un montón de problemas con la urbanización.
Sí, estoy de acuerdo contigo en una cosa. Fíjate hasta qué punto, cuando yo estuve, se estaba proyectando una ciudad en el centro de China, en esas partes que tú dices que están... que se están dejando, ¿no?, como las partes que, del campo, y se estaba proyectando una ciudad de 30 millones de habitantes en torno a una presa y a un, pantano que se estaba haciendo gigantesco. Es que a mí lo de los chinos me alucina cómo de la nada pueden sacar enseguida estructuras enormes. Recuerdo cuando pasó lo de
la pandemia, con el hospital.
Lo de los hospitales estos que se hacían en bloques en 7 días. A mí eso me alucinaba. Y otra, hablando de esto, ¿no? Hablabas tú de las tiendas y de las cosas y de los restaurantes, ¿no? Curiosamente a mí lo que me está preocupando es a lo que estamos llegando en las sociedades occidentales, a comprar las cosas más baratas. Hablamos de los chinos, de estas cosas baratas, es comprar, usar y luego tirar rápidamente, y no comprar la calidad como se compraba
antes. Eso es, sí. Que cada vez tienen menos calidad las cosas de los chinos, al menos aquí en Madrid, ¿eh?
Sí, señor. Eso te lo confirmo.
Sí, sí, sí.
Y ahora que estamos hablando de Italia, el único restaurante que yo vi en Italia, en el Capitolio, en la época que yo, la última vez que estuve, que fue en el 95, era un restaurante chino. O sea que fíjate, en Roma.
Sí, sí.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Pero ahora hay un montón más.
Sí, sí, no, claro, claro.
China, claro, está prácticamente tomando cada vez más pie en Italia. Y es una cosa impresionante, con tiendas, con que te venden de todos, de todos los artículos que tú quieras, te los venden, pero que la calidad cada vez menos es buena.
Sí, 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 cada vez es peor, sí, sí.
Y para no hablar de los restaurantes, no siempre los restaurantes chinos son saludables, lo siento. Lo siento mucho.
No, es así, es así.
Sí, sí, sí.
Claro, la higiene deja bastante... Deja bastante apasmados, hombre. Yo no voy de buena gana a un restaurante chino. Os lo digo sinceramente, no por racismo. A mí no me importa nada que una persona sea amarilla, negra, blanca,
claro,
lo que queréis.
Olvidémonos del color de la piel, pero fíjate qué curioso que a mí me alucina todo este tipo de cosas que me sorprende, ¿no? Que cuando llegan las comunidades chinas a un lugar, como por ejemplo como aquí en Madrid, las comunidades viven en sus guetos, pero sus guetos que son voluntarios, no es porque la gente los empuje hacia esos guetos, no, es que la población china tiene sus propios médicos, tiene sus propias, digamos, por eso decías tú, por eso estoy de acuerdo contigo, en que no vamos a adoptar ese sistema de forma de pensar o de actuar de los chinos, porque es un sistema distinto al occidental que nosotros llevamos y hemos llevado siempre, ¿no? Es una mentalidad distinta, es una forma de pensar diferente. Entonces, yo estoy sorprendido realmente con eso. Además, curiosamente, como ellos, cuando ponen las tiendas, solo tienen que decir, ahí en el pasillo adelante, no sé qué, pocas palabras aprenden, no se quieren incorporar a las sociedades a las que llegan. Entonces viven su propio mundo y sí, viven igual, exactamente. Por otra parte, luego cuando salen de su país, como decía Paquita, pues bueno, yo lo he visto eso también, ¿no? Las maquinitas esta de no sé si en Italia tenéis estas maquinitas de los bares, estas que echan la monedita, ¿no? Me imagino que también. Sí, bueno, sí. Pues aquí ves a los chinos en todas las maquinitas echando, y yo he llegado a ver en uno de los bares parar la máquina porque no salía el premio, venir dos personas con un Mercedes, ¿no? Bajarse con de trajeados, darle al señor dinero, sacar el dinero de la máquina y devolvérselo. Digamos que lo que se está viviendo son ese tipo de mafias que se están dando entre las poblaciones chinas, ¿no? Y eso es una de las cosas que a mí me preocupa, ¿no? Que haya ese tipo de mafias, ¿no?
Sí. En fin, que
es una estructura paralela,
sí,
la de los chinos y la de los europeos, son estructuras paralelas y eso es inquietante.
Pero inquietante, fíjate hasta qué punto, que quién paga la hacienda de esos locales, aparte de que son los mejores locales en casi todas las ciudades.
Sí, sí, locales inmensos, pero que si te fijas, esos locales cada 2 o 3 años, cada X tiempo lo cierran y le cambian el nombre, son los mismos pero con un nombre distinto, porque
porque lo cogen otras personas
o ellos mismos, ¿no? Pero de esa manera pues parece ser que los impuestos ya no tienen que pagar ese tipo de impuestos, ¿no? Tan altos.
Bueno, fíjate hasta qué punto que a mí me comentaban una persona que trabaja en Hacienda que incluso como las poblaciones chinas, casi los chinos se confunden mucho con muchas cosas, hay una persona que es responsable por una comunidad en cuanto a pagar los impuestos.
Yeah.
No es como aquí que hacemos el IRPF, ¿no? En Italia. No, ahí es una persona que se encarga de pagar todos los impuestos de los demás, a saber si paga los impuestos o no los paga. Yeah. Es que yo ahí tendríamos que verlo de verdad, lo que está sucediendo o no que está sucediendo, porque a mí me extraña mucho que esta economía china de repente haya subido como ha subido teniendo un sistema como es el sistema
sí, ¿no? Es que es eso. Tú, hay locales que a los seis meses, en locales de personas que en europeas o incluso de Latinoamérica, a los seis meses no funcionan, lo cierran, ponen otra cosa y tal. Pero los chinos es que yo no sé qué ojo tienen o cómo lo tienen estructurado, pero cada día van a más y a más y a más.
Más aquí, tú sabes, aquí en esta zona de Carabanchel, bueno, la zona de Carabanchel, Davis, está en el sur de Madrid, y hay una zona que está aquí al lado, que es un barrio, se llama Usera, que es todo chinos, y te lo puede decir Paquita, que es todo, las tiendas están además puestas con chinos, con no sé qué, todos chinos, y los edificios, todos los han comprado los chinos, y viven aquí los chinos porque es la comunidad china, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se puede llegar a tener tanto cuando hay otras comunidades que no pueden llegar a alcanzar ese ritmo de, a lo mejor, de vida que tienen ellos? ¿Es porque la comunidad protege a la comunidad? Porque no lo sé.
Hombre, el barrio chino siempre, yo creo que ha existido en todas las ciudades, ¿eh? Tú vas de viaje a cualquier sitio, el barrio chino, yo creo, por lo menos yo hablo de mi experiencia, ¿no?
Perdóname, no lo pongo en duda, Paquita. Hablo de que este barrio, Usera, no era un barrio
chino. Ah, no, claro que no. Le han ido comprando todo ellos, claro.
De gente de aquí del sur, eso es a lo que yo me refería. Es que ahora se ha convertido en... Porque el barrio chino aquí en realidad no está aquí en Usera. El barrio chino que estaba siempre por la zona de Lavapiés, que por cierto también hay muchos chinos en Lavapiés, ¿no? Pero aquí es que han comprado todos los locales, todos los pisos de gente que lo ha vendido. ¿Por qué? Pues porque hacían como hacían los judíos en Palestina.
Sí,
que llegaban,
sus guetos.
Había un terreno que valía 1.000 libras, los judíos te los compraban por 60.000. Pues cómo no vas a vender un terreno por 60.000 libras. Claro, es a lo que yo me estoy refiriendo. ¿De dónde se sacan todo el dinero una pareja que a lo mejor tú hablas con ellos en una tienda y te dicen, no, yo vengo tal, mi familia es pobre y tengo ya no sé cuántos, pero joder, tienen ya nada más llegar aquí una tienda?
Es que yo no creo que la tengan, Juan Carlos. Yo creo que esta gente son trabajadores de magnates ahí de chinos, porque yo conozco, cuando yo vivía en otra zona distinta donde yo resido ahora, que era un matrimonio con un hijo y el marido todos los años tenía que ir una vez a China y se tiraba ahí un mes. Y yo creo que iba, bueno, al final a mí me dijeron que iban a dar cuentas de lo que se había vendido en la tienda. O sea que yo francamente no creo que esos sean de ellos, ¿eh? Yo creo que son meros operarios,
Me estás dando la razón de que hay una serie de
mafias. Eso es, algo raro hay, desde luego.
Mira hasta qué punto, hace poco vi un reportaje en el que los chinos que vienen aquí, por lo visto, mandan a gente aquí como agentes, cogen los bolsos de Gucci o de cualquier otra marca, se los llevan a China, los hacen perfectos, porque allí hacen unas falsificaciones
maravillosas,
tienen en muchos sitios edificios que solo se dedican a las falsificaciones, tanto de cuadros como de otras cosas, para eso son expertos, y los venden, claro, hay gente que y te los meten luego en el mercado en otros lugares y te los venden a una cantidad mucho menor, con lo cual hacen un negociazo de narices.
Hombre, claro.
¿No?
Claro. Y con material absurdo, contaminado, de dañino por la salud.
Sí,
pero Pero que te quiero decir que luego vamos a la apariencia, porque todo esto se refleja en la apariencia. Tú te vas a Estambul y te metes en el Gran Bazar y encuentras una cantidad de imitaciones también, porque Turquía también se hace increíble.
Y con las colonias por la calle que te las venden, 5 frascos de colonia a una cosa mínima, y los frascos son reproducciones exactas, los envases también, pero después, claro, tú los abres. Y bueno, cualquier parecido con el perfume pues es pura coincidencia, ¿no?
Porque es agua mezclada con un poquito
de... Con un poquito de esa colonia, ¿no? Claro.
De esencia. No, lo que te trataba, que tú, si tú vas por el Gran Bazar, y es verdad, te encuentras y te dicen, Gucci, ¿esto es de Gucci?
Sí.
Joder, ¿de Gucci? ¿Cómo te vas a hacer un bolso de Gucci o una bufanda de Burberry cuando te lo están vendiendo a 100 euros o 90 euros o 50 euros?
Uy, y a menos, y a bastante menos.
Bueno, y a 17 euros.
Exacto.
O sea, es imposible que eso sea un... Bueno, pues... Pero la gente lo compra pues para aparentar. Mm. Es que también hay otra de las cosas que también hemos llegado a esto, a la apariencia, ¿no? Que es cuanto más pobreza hay, más apariencia yo creo que la gente hace para que los demás lo vean.
Sí,
¿no?
Mucha culpa de lo que...
Me llama mucho la atención también este tipo de
cosas. Sí, mucha culpa de lo que pasa la tenemos nosotros, porque estamos provocando esas situaciones. Si no se compraran esas cosas, yo creo que dejarían de hacerlo. Y entonces...
Pero es que algunas veces es por necesidad, porque la gente que como decíamos, nos están subiendo todo, joder, ¿cómo vas a ir a comprar una bombilla?
Claro.
A lo mejor que te cuesta 3 euros, 4 euros en un sitio normal, vas aquí al chino y lo compras por 60 céntimos.
Sí, y después al momento se te ha fundido la bombilla.
Pues, pues por eso te estoy diciendo, pero en ese momento no piensas en eso.
No, claro.
Vas a utilizar 4 bombillas, con lo cual vas a tener la misma necesidad de una bombilla anterior.
Lo barato suele salir caro, ¿eh?
Sí, pero en ese momento no lo piensa. Va, y tú ves cómo están las tiendas de los chinos. Que están
llenas. Hombre, que sí. Y mira que hay tiendas por todos sitios, de chinos.
Oh, ya te digo.
Yo creo que vamos a intentar tener esperanza, porque la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Pero, como diría la canción, el futuro es muy oscuro, ¿no?
Sí, cocinando en el carbón, ¿no?
Exactamente.
Y sobre todo esto, si nos metemos en otras cosas es peor, en la electricidad es peor cocinar.
Sí, así que vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a tertulias@eiberamerica.com y también pueden hacerlo al Twitter eiberamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Aquí les esperamos como siempre el lunes aquí, porque los jueves son postales sonoras, es que claro, como Juan Carlos y Devis también graban postales, pues ahora mismo ya me iba yo a las postales sonoras. Pero estos son tertulias intercontinentales que se emiten los lunes en iberamerica.com, así que será el lunes cuando nosotros les esperamos nuevamente y les tendremos preparada una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.